Hola, muy buenos días. Soy la periodista Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este programa del Líbero, ¿no? En el que conversaremos sobre la economía chilena, también sobre el dato del 0,2% de crecimiento que arrojó el PIB en 2023, según informó el Banco Central, ¿no? Y que causó también que se celebrara por parte del gobierno con el ministro Mario Marcel, que entregó un mensaje de optimismo al respecto, pero que además dijo en contra habló en contra de Klaus Schmidt-Hebel y dijo lo siguiente, lo quiero citar. Esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto que dijo la semana pasada que esto iba a ocurrir el año 2026 y resulta que en realidad ocurrió en enero de este año, en palabras del ministro Mario Marcel, ¿no? Y para abordar este tema estamos conectados justamente con Klaus Schmidt-Hebel, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Además fue economista jefe de la OCDE y también ha tenido, bueno, cargos importantes en el Banco Central y en el Banco Mundial. Klaus, muy bienvenido a esta conversación con el Líbero. ¿Cómo está?
Muchas gracias a usted. Yo siempre estoy muy contento de ser entrevistado por el Líbero y particularmente por usted, Magdalena. Así que muy buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, preguntarle por esta polémica que estábamos comentando, ¿cómo se toma, cómo interpreta usted las declaraciones que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta semana?
Dos cosas muy simples. Uno, siempre me siento muy honrado cuando alude el ministro Marcel a mí, nombrándome en forma explícita o en forma implícita, como lo hizo el lunes. Me siento muy honrado y muy distinguido por las palabras del ministro. Lamentablemente, el ministro se equivocó. Cometí un error básico porque yo me refería en mi exposición que yo hice sobre cifras, una exposición basada en números del Banco Central, al desempeño económico de este gobierno reflejado en el IMASEC per cápita, por habitante. Y él me malinterpretó, él pensó que me refería al IMASEC total o al PIB total. Y no, yo me refería al crecimiento per cápita. Y el crecimiento per cápita, después o al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que habló el ministro Marcel un poquito antes, se publicaron las cifras ya bien revisadas por el Banco Central del PIB total, y luego es muy fácil calcular el crecimiento del PIB per cápita, que básicamente refrendaron mis palabras que yo expuse en el seminario de la semana pasada. Y sobre lo cual, encantado, yo daré más detalles estadísticos si usted me lo pregunta.
Pero usted había comentado que el país estaba creciendo cero, ¿no? Y que un mejor nivel de expansión, digamos, se comenzaría a divisar recién en dos años más. ¿Eso es así, efectivamente?
A ver, lo que yo dije es muy simple. Yo dije, si uno compara los niveles récord históricos máximos que ha alcanzado el PIB y el IMASEC chileno en los últimos meses del gobierno anterior, del gobierno Sebastián Piñera, con los actuales y más recientes datos, los de enero 2024, el IMASEC, o el cuarto trimestre del PIB, nosotros tenemos una caída en estos indicadores per cápita, por habitante. Y las cifras fueron refrendadas, como yo dije, por el Banco Central. El Banco Central este lunes, hace 4 días, publicó las cifras que indican de que el PIB per cápita, si uno descuenta las cápitas, el PIB total cayó. Pero el PIB además per cápita cayó más, porque las cápitas siguen creciendo a 0,65% por año. Y por tanto, el PIB per cápita cayó un 3%. Entre el cuarto trimestre, el último trimestre de Piñera y el último trimestre de Boric, respecto al cual ellos están celebrando el gobierno, que es el cuarto trimestre del año 2023. ¿Cuánto cayó? 3%. Es mucho peor todavía los datos en cuanto a consumo y en cuanto a inversión. El consumo privado por habitante cayó un 11%, Magdalena. El consumo promedio de los chilenos ha caído y se ha contraído un 11% en los últimos 2 años. Y la inversión ya es dramática, está en recesión profunda. La inversión por habitante cayó en 16%. Si no ajusta usted por habitante, las cifras son un poquito mejores, un poquito menos negativas. Por ejemplo, el PIB en vez de caer 3,3% por habitante, si le aumentamos eso, el crecimiento de los habitantes, que es más o menos 1,5%, tenemos un decrecimiento, una caída del PIB de solo 1,8%. Y esas son cifras revisadas. Yo hice mis declaraciones con cifras más provisorias. Fueron refrendadas completamente mis afirmaciones respecto del pésimo desempeño económico de nuestra economía. Y además yo dije que esto ocurría en un contexto internacional óptimo, de crecimiento promedio de la economía mundial de 3,2%, de buenos precios de nuestras exportaciones. El cobre llegó más allá de $4, que es un nivel casi récord histórico, ¿no es cierto?, en la historia de Chile. Las condiciones externas en general son buenas de financiamiento. Las tasas están un poco más altas, pero estuvieron más bajas hace un año y medio y van a seguir bajando en el futuro. Las tasas internacionales en los mercados, ¿no es cierto?, en los mercados de capitales, en los mercados financieros. Así que enfrentamos una economía que está desconectada del mundo en el sentido, y en ese sentido lo dije, de que el desempeño económico muy mediocre, que refleja, conservadoramente hablando, un estancamiento, estadísticamente hablando, una contracción. Estamos mucho peores que antes y estamos además desconectado respecto al resto del mundo, que crece un 3,2% según el Fondo Monetario Internacional.
Pero entonces, Klaus, este 0,2% que anotó el PIB, digamos, ¿era realmente para celebrar por parte del gobierno? ¿Y qué significa realmente esa cifra?
No era para celebrar, pero por supuesto que celebro que en vez de que haya sido menos 0,2, lo que decía el Banco Central hasta hace una semana atrás, la cifra antes de la corrección de la revisión, se llama técnicamente, de este lunes, pasar de menos 0,2 a más 0,2 de crecimiento del PIB total, no per cápita, respecto de 12 meses antes, es una buena noticia, me alegro mucho. Tenemos 0,4% más de PIB de lo que creíamos con las cifras previas. Pero también los niveles los ajustó para abajo. Entonces, en materia de nivel estamos mal. Y la cifra que yo acabo de citar, 3% caída del PIB per cápita en dos años, 11% caída del consumo per cápita, 16% caída de la inversión, son las cifras definitivas últimas que publicó el Banco Central el día lunes. Y no es ninguna razón por la cual se pueda celebrar. Y los chilenos,
¿podríamos llegar a crecer 3% este año?
3% imposible. El gobierno, el mismo ministro Barcel, tiene su proyección más 2,5 y está lejos de las proyecciones del sector privado que apuntan a entre 1,5 y 2%. Yo creo que va a estar por debajo de 1,5%. Y lo que yo dije, por tanto, lo mantengo hoy día. Es de probabilidad baja que este gobierno termine en el cuarto trimestre del 2025 o los primeros meses del 2026, cuando sea el cambio de gobierno en marzo del 2026, termine con un PIB per cápita que iguale o vuelva a estar en el nivel que tuvo el cuarto trimestre, último trimestre del gobierno Piñera en el año 2021. Eso es poco probable. ¿Es posible? Sí, es posible, pero es muy poco probable.
Pero el ministro Mario Marcel había dicho que la economía chilena estaba retomando la senda de crecimiento, que se habían superado los desequilibrios macroeconómicos que se habían producido en el estallido y en la pandemia. ¿Cómo ves también esas declaraciones, Klaus?
Bueno, a ver, todo ministro de Hacienda está en la letra chica del contrato implícito que firma con el presidente que lo nombra. Tiene que ser más optimista que el mercado. Por tanto, sus proyecciones están sesgadas. Están siempre sesgadas hacia arriba. Llámese ese ministro Briones, Cerda, Larraín o Marcel. Yo entiendo a don Mario de que él dé una... Pero no es realista. No vamos a crecer un 2,5% este año. No vamos a crecer un 3% el año 2025, el próximo año. ¿Por qué? Porque todas las señales sectoriales, todas las señales en materia de incentivos, todas las señales de la reforma emblemática que él quiere pasar van en sentido contrario. Son destructoras de crecimiento futuro. Y la inversión, que es un muy buen predictor de cuánto va a crecer la economía en el futuro, se está contrayendo 3 años consecutivos, Magdalena. Se está cayendo, no solamente el año pasado, el año antepasado, sino que va a seguir cayendo, y eso incluso lo reconoce el gobierno, va a seguir cayendo este año. La construcción está parada. La importación de maquinaria está en sus mínimos más bajos de muchos años y, por tanto, maquinaria y equipo y construcción y otras obras, que son los dos componentes principales, ¿no es cierto?, de la impresión, están simplemente contrayéndose. Y eso augura muy mal para el crecimiento futuro.
Y en ese sentido, Klaus, ¿cómo ve usted hoy día la figura y el rol que ha ejercido el ministro de Hacienda, Mario Marcel? Porque recordemos que se cumplieron primero 2 años de gestión de este gobierno, ¿no? Y hace 2 años, cuando llegó Mario Marcel, él era una figura que inspiraba moderación, que calmaba un poquito a los mercados, y llegó como, era visto como una señal positiva que llegara él, ¿no?, al ministerio. ¿Cómo hoy día he visto a Mario Marcel y si ha cumplido o no con esas señales que prometía o que se pensaba que podía cumplir al comienzo?
A ver, yo fui parte de las personas que públicamente nos alegramos por el nombramiento de Mario Marcel. Mario Marcel tiene una impecable trayectoria profesional como economista, más profesional que académico. No ha escrito muchos papers publicados en grandes revistas, pero y eso no importa nada, pero el economista profesional ha hecho aportes notables, no solamente en Chile, donde fue director de presupuesto, fue uno de los mejores presidentes del Banco Central de Chile antes de asumir este cargo, etcétera, etcétera. Así que yo canté las loas de don Mario a fines de enero en una gran entrevista que me hizo Mercurio al respecto. Y yo creo que sus iniciativas, particularmente las reformas emblemáticas que él empujó y sigue empujando, pero especialmente las versiones 2022 de la reforma tributaria, de reforma previsional, son destructoras de crecimiento, no ayudan a la equidad, generan una contracción del mercado de capitales, una salida masiva de capitales que ya se ha producido porque todavía están los riesgos, y hay muchos otros riesgos adicionales en Chile, como el de seguridad, al cual usted seguramente va a aludir más adelante. Pero su apoyo explícito y duro a la propuesta de reforma constitucional que fue rechazada por muchos chilenos, más del 60%, ¿no es cierto?, en septiembre de 2022. Todo eso fueron muy malas iniciativas y muy malas señales anticrecimiento.
¿Ha cambiado su percepción del ministro Marcel entonces desde que asumió en Hacienda?
Yo creo que así como lo ha sido para el país entero, también para mí ha sido una gran decepción. Una gran decepción. Porque yo creo que contradice, yo creo que el vuelco que se dio fue de 180 grados. Contradice su postura reformista, modernizadora, pro mercado, pro crecimiento, con un rol importante el Estado en materia de políticas sociales, por supuesto que sí, fue presidente de una gran comisión de reforma de pensiones nombrada por la presidenta Bachelet el año 2006 en su primera gestión. Fue un economista de gran trayectoria profesional y se leía en ese momento, de orientación socialdemócrata. Y yo no he visto eso, al menos desde el 11 de marzo del año 2022, cuando asume la dirección de esto. Pero también digo, y lo aplaudo, que hay una iniciativa que es positiva en materia económica, y es algo que heredó este gobierno, que es un sistema de permisos y un sistema de evaluación ambiental que está totalmente quebrado, es ineficiente y es una parte importante también de la explicación de por qué no hay inversión en Chile. Esto está heredado de gestiones previas, de gobiernos previos, no se ha reformado y el gobierno tiene en el Congreso en este momento una propuesta de reformas importantes. ¿Son suficientes esas reformas? No, pero van exactamente en la dirección contraria. Ahora, lo que escribe con la mano al mandar este proyecto de ley lo borra con un codo o con los dos codos al empujar reformas previsional en la versión actual, mejorada o menos mala que el 2022, y reforma tributaria como parte del pacto fiscal, que también es mala lo que está proponiendo el Congreso, son anticrecimiento los dos, no ayudan a la equidad y van a implicar más salida de capitales si es que esto efectivamente se materializa y más riesgo país y menos inversión todavía. Entonces, lo que escribe con la mano en cuanto a proyecto lo borra con el codo con reformas aún actuales que propone muy malas.
Eso me recuerda, Klaus, que usted había dicho en el pasado que la administración económica del presidente Gabriel Boric le recordaba o es que estaba emulando a la de Salvador Allende, ¿no? Esto fue descartado luego de sus declaraciones por otros economistas, como por ejemplo Sebastián Edwards, que escribió en una columna, también lo tuvimos entrevistado aquí en este programa, que decía que no se parecían, en fin. Quiero preguntarle por ese tema y también, considerando eso, ¿cómo califica en general la gestión económica del gobierno en estos 2 años que se cumplieron.
Bueno, mi gran amigo Sebastián me usó de hombre de paja, porque yo no dije lo que él dice en su columna. Yo no dije que este gobierno, en todas sus políticas, en todos sus resultados, sea igual de Allende. No, yo dije el performance económico medido como PIB per cápita se asemeja o emula en cuanto a resultados. Por supuesto que es un resultado no buscado por este gobierno ni por Marcela, así que tampoco fue buscado por Allende, que fue una contracción de la economía. Hasta ahora la economía se ha contraído. Con mucha suerte, mucho, mucho viento de cola, esa contracción se va a revertir hasta el final de este gobierno. Lo creo poco probable. El PIB per cápita quizás llegue al mismo nivel, como ya conversamos. Y eso es análogo a lo que pasó entre noviembre de 1970, cuando asumió el presidente Allende, y el mes que él murió, que fue el golpe de Estado, ¿no es cierto?, en septiembre de 73. En ese periodo, la economía chilena se contrajo mucho. Y se contrajo más, por supuesto, más intensamente. Pero ambos serían los únicos gobiernos en 50 años, quizás incluso en 80, en 90, no he seguido la historia para atrás en ese detalle, que en cuanto a performance de PIB per cápita, termina peor la economía chilena de lo que empezó. Eso Mira, es lo que yo dije.
Perfecto.
Klaus, en lo demás no, pues si la inflación llegó al 1000%, acá estamos con una inflación que está convergiendo exitosamente al 3%. Esto es otra economía, una estructura totalmente distinta, más sana, todas las instituciones que funcionan. Allende destruyó masivamente las instituciones, entonces no.
Y Klaus, y respecto a las declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric esta semana en contra de los empresarios, de que lo llamó a los sectores empresariales a abandonar la soberbia paternalista, que fue lo que dijo el día de ayer, digamos, ¿Qué le parece eso?
Lamentable lo encuentro, porque yo creo que sin empresarios, sin sector privado, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Además que son imputaciones simplistas y equivocadas en el fondo, completamente equivocadas. Yo creo que la soberbia empresarial, algún empresario será soberbio, así como algún trabajador y algún empleado público, y algún ministro de Estado y algún presidente de República es soberbio. Pero como grupo completo, condenarlos como soberbios, no, pues. Los chilenos tienen una opinión radicalmente distinta a la que tiene el gobierno respecto de este tipo de afirmaciones y respecto a los 2 años en los cuales el gobierno se autocongratuló el 11 de marzo por su desempeño. Los chilenos en un 80%, en un 60% creen que estamos peor en promedio, en crecimiento, en empleo, y en pobreza. Y eso lo manifiesta así la última cadena publicada hace 5 años.
Y los chilenos... ¿Qué está pasando acá, Klaus? ¿Hay una suerte quizás de desconexión de la realidad? ¿O qué es lo que está pasando con estas declaraciones que usted menciona también del gobierno, de que estamos mejor que hace 2 años, en fin?
Bueno, parte de ello es el sesgo típico de todo gobierno que se autojustifica y se evalúa en forma sesgada, mostrando un cuadro más bonito de lo que es la realidad. Pero yo creo que este gobierno lo ha exacerbado. Este gobierno lo exacerba cuando se contrae el consumo un 11% durante toda su gestión. 11% cae el gasto en consumo de los chilenos en promedio. La familia promedio gasta hoy día 11% menos porque tiene menos ingresos, porque tiene menos empleo, porque los salarios no crecen lo suficiente. Y no crecen lo suficiente porque no hay aumento de la inversión, no hay aumento de la productividad, no hay buenas ofertas de pega. Entonces, si sucede eso, es porque hay una desconexión, efectivamente, como usted sugiere, muy importante y muy bastante extrema, diría yo, entre el gobierno y la realidad nacional.
Ya. Yeah. Klaus, lo quiero llevar a otro tema, que es el tema de Huachipato, ¿no? La principal productora de acero de nuestro país, que anunció el cese de las operaciones de forma indefinida en la planta de Talcahuano. Por este tema del dumping en el negocio de las bolas de acero chino, digamos, porque el precio del acero chino es un 40% inferior a su valor normal. En fin, quiero preguntarle por esta materia, ¿cómo lo ve y cuál es su análisis de esta cuestión?
El Estado chino, un Estado totalitario, in extremis y genocida, y su gobierno hacen dumping en muchos sectores. Y una parte importante del éxito de exportaciones y de crecimiento de China es por el dumping por muchos años, no digo que sea permanente, pero por muchos años que hacen muchas industrias chinas con el apoyo explícito de créditos baratos que le hace el Estado chino a estas empresas, con facilitaciones de todo tipo, con salarios paupérrimos que pagan, etcétera, etcétera. Entonces, el dumping es una cosa generalizada. En acero en particular está súper documentado internacionalmente. Hay varias docenas de países que han impuesto tarifas antidumping contra el acero chino. Y creo que Chile también debería hacer. Y quizás el 15% no alcanza. Yo no soy experto, no he leído los estudios técnicos. El 15% me parece algo modesto. Y yo revisaría, así como lo propuso el ministro Grau ayer, yo revisaría entre el gobierno, la industria, CAP, Huachipato y los expertos, esta cifra del 15%. Lo más probable es que el 15% más igual no sea sostenible por el dumping bastante más elevado que 15% que hacen los chinos en sus exportaciones de acero.
¿Y qué, en ese sentido, cómo evalúa también la gestión que ha tenido el gobierno acá con el ministro de Economía, que usted mencionaba, ¿no? Nicolás Grau, en esto, en esta materia.
Yo creo que el ministro Grau correctamente está muy preocupado por la situación. Él sabe a su vez de que hay cientos de pymes y otras empresas que están muy ligadas al sector acerero, que es básicamente la empresa Huachipato, SCAP, y por tanto muestra una exposición de revisar, ¿no es cierto?, la situación correspondiente, porque está muy, muy consciente de las interrelaciones económicas en toda la octava región y más allá de la octava región, de la empresa CAP en todo Chile. Así que bien, bien por la gestión, al menos las señales que ha dado ayer son, creo que, las correctas.
¿Y el gobierno en general, por qué en el fondo no se le concede a Huachipato este 25% que estaba pidiendo para establecer una sobretasa al acero chino y poder revertir también el cierre de Huachipato, en Talcahuano? O sea, ¿qué cree que hay de fondo en eso? En el fondo, no, si
Magdalena, me declaro que ignoto, no he leído los estudios técnicos. Entonces yo no puedo justificar profesionalmente la diferencia entre el 15 y el 25. Me da la impresión de lo que yo he leído en los medios, tampoco he hablado con la empresa, que el 15% es suficiente para salvarla. Pero más que eso, salvarla o no salvarla es un aspecto que es secundario respecto al primario. El primario es cuánto es el dumping. Y frente a ese dumping hay que tomar medidas, ¿no es cierto?, de tarifas antidumping compensatorios. Además, en nuestra legislación son temporarios, son un par de años esto, ¿no es cierto? Y después ya se echa pie atrás, después tiene que pasarse un tiempo sin dumping y luego un nuevo estudio. Cosa que ha pasado en el pasado también, exactamente con el acero chino.
Perfecto. Klaus Schmidt-Hebel, le hago la última pregunta ya para ir finalizando esta entrevista. ¿No? Usted mencionaba las reformas tributarias y la previsional del gobierno, nos comentaba al comienzo, ¿no?, su impresión de la reforma tributaria. Quiero preguntarle qué impacto podría tener si se implementaran estas reformas del gobierno para Chile, digamos. Y también qué espera o qué cree que va a suceder, qué proyecciones tiene respecto a la gestión económica del gobierno en los dos años que le quedan hacia adelante.
Como dije antes, ya yo creo que si se pasa la propuesta actual del gobierno, que es 3% de contribución a un esquema, a una caja estatal de reparto, llámese como se llame, pero en última instancia va a ser de reparto, ¿no es cierto? Si se separan las funciones, la AFP, en empresas distintas y no se aprovechan las economías de ámbito y también de escala de la AFP del manejo, que creo que son evidente y fuerte y han sido documentadas por algunos expertos como Patricio Rau. Yo creo que acá se va a producir una contracción del mercado de capitales, una disminución del ahorro previsional, y las pensiones futuras no van a mejorar. Yo creo que la única forma de mejorar las pensiones futuras y actuales también de los ya pensionados es combinar beneficio de fortalecimiento del pilar solidario con un 6% que vaya a las cuentas individuales de los chilenos, como lo piden los chilenos en todas las encuestas. Mayoritariamente no están de acuerdo que sus plata vayan a un fondo público, después se pierdan en otras personas, o vayan a otras personas, o se vaya a la burocracia estatal que lo administra. entonces prefieren que haya sus propias cuentas manejadas por la AFP, como es actualmente. Yo creo que en general, no solamente estas dos reformas, la previsional y la tributaria que todavía proponen en el gobierno, son malas y son destructoras de mercado de capitales, de ahorro, de inversión, de buenos incentivos a la inversión, sino que se agregan a otros impuestos implícitos que han crecido mucho bajo este gobierno. La inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, los asesinatos, los homicidios, los robos crecientes, los secuestros. Los secuestros por un país extranjero de asilados políticos en Chile y luego asesinato de ellos. Todo eso apunta, y todo eso se ha intensificado a este gobierno. Y eso es un impuesto que pagamos todos los chilenos, que no nos atrevemos a salir de nuestras casas después de las 7 de la tarde, y apenas nos atrevemos a volver a ir al trabajo, es un impuesto que pagan, por supuesto, las empresas, que no pueden operar en territorios que están ocupados por terroristas o narcotraficantes y por tanto cierran sus actividades ahí. Lo pagan las empresas, tienen que pagar explícitamente cámaras de seguridad, guardias, turnos especiales, reforzamiento de servicio de vigilancia y seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, los impuestos implícitos, la informalidad apoyada por este gobierno, las alcaldesas, ¿no es cierto?, especialmente pienso en la de Santiago, que destruye el comercio en su comuna permitiendo un masivo comercio ambulante. Es un impuesto durísimo para todo el comercio oficial que paga su impuesto y paga sueldos a sus empleados, ¿no es cierto?, y contratos laborales formales y respeta la ley. Es un impuesto salvaje. En resumen, lo que ha demostrado este gobierno en materia de incentivos para no solamente la inversión, sino para un buen vivir los chilenos, ha sido muy malo.
Bien. Klaus Schmidt-Hebel, entonces, le agradecemos su tiempo, habernos dado este espacio para poder conversar sobre, bueno, toda la materia económica y la gestión también del gobierno en estos 2 años, ¿no? Y también respecto a las declaraciones del ministro Marcel. Así que le agradecemos, Klaus, por habernos dado este espacio. Que
tenga encantado de él, como siempre, muy contento en el libro yo.
Muchas gracias. Y gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este especial Mirada Libero. Que tengan un excelente fin de semana.
El Libero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.